Miren a la rama de un árbol. Esa rama está llena del jugo de vida y tiene un desbordamiento de esa vida. Y este desbordamiento producirá el fruto. El fruto es el resultado de las riquezas de la vida interna con las cuales nosotros estamos llenos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
Hoy nos sentimos muy contentos de que nos acompañe en el programa nuestro hermano Eric Romero.
Gracias, es un gusto estar acá para compartir la palabra de Dios.
Bueno, hermano, has venido en un tiempo muy bueno. En el último programa, el hermano Lee presentó un cuadro maravilloso. Él nos mostró que la Biblia entera es el relato de dos semillas que fueron presentadas inicialmente en Génesis 1. Estas son imagen y señorío. Y luego nos pasó a mostrar la cosecha de estas dos semillas en la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos ver la imagen y el señorío de Dios en la Nueva Jerusalén?
La Nueva Jerusalén es la última y más grande señal en toda la Biblia. Con la Nueva Jerusalén podemos ver la consumación de la imagen y el señorío. La imagen se refiere a la expresión de Dios. El señorío se refiere a la autoridad de Dios. Con la Nueva Jerusalén vemos la expresión de Dios y la autoridad de Dios por la eternidad. Primero, la imagen. El hecho que Dios es expresado está muy claro, porque Apocalipsis 4:3 nos dice que Dios mismo en el trono tiene la apariencia de jaspe. Y en el capítulo 21, versículo 11, la ciudad entera también tiene la apariencia de jaspe. Este es el desarrollo completo, la consumación de esta semilla de la imagen, significando que en la Nueva Jerusalén Dios es expresado plenamente por la eternidad. Segundo, el señorío. En Apocalipsis 21 y 22, podemos ver que la semilla del señorío está en completo desarrollo y consumación. Déjeme leerle unos versículos que de verdad son excelentes. Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ella aquí, en estos versículos, se refiere a la Nueva Jerusalén. O sea que en la Nueva Jerusalén, Dios está ejerciendo su señorío en forma total. Y toda autoridad está sometida bajo la autoridad única de Dios por la eternidad. Y en el capítulo 22, versículo 1 y 3 se menciona el trono. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del cordero. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del cordero estará en ella. Esto quiere decir que Dios tiene el señorío en el universo en una forma adecuada y que no habrá más maldición. Luego el versículo 5 dice: no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! No habrá más noche. Todo lo negativo ha sido tragado, eliminado y erradicado. Aquí, en la Nueva Jerusalén, Dios ejerce su señorío totalmente.
Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano Lee en el mensaje de hoy.
Don't forget,
no se olviden
that now we are
que nuestro tópico
on the point of the ultimate consummation.
Ahora es la última consumación.
As we have seen, the first item,
como hemos visto, Lo primero de esta consumación es que Dios es representado y expresado. Y luego, el segundo punto que vamos a ver ahora es que Dios bendice al hombre. Y Dios lo bendijo para que este hombre fuera fructífero, se multiplicara y llenara la tierra. Antes de que Dios hiciera al hombre, a fin de que le expresara y representara, no había manera que Dios derramara sus ricas bendiciones. Dios es rico. Y Dios es rico en bendiciones. Pero antes de que el hombre fuera creado, no había el recipiente, el vaso para recibir la bendición de Dios. Así que no había manera, no había oportunidad para que Dios derramara su bendición sobre sus criaturas. Tal vez nosotros hablemos hoy en día acerca de la bendición de Dios, y ciertamente la bendición de Dios es una palabra muy buena, ¿no es verdad? Y sin duda que en el pasado hasta hemos orado diciendo, ¡Oh, Señor, bendícenos! Pero les digo que para recibir la bendición de Dios necesitamos ciertos requisitos. Entonces, ¿cuál es el requisito que se necesita para que podamos recibir la bendición de Dios? La imagen y el señorío. Si en vuestro hogar existe la imagen de Dios con el señorío de Dios, puede estar seguro que la bendición de Dios estará en su hogar. La bendición de Dios siempre sigue a su imagen y a su señorío. En otras palabras, la bendición de Dios siempre sigue a su expresión y a su representación. Ella siempre trae su bendición. Quiero decirles otra cosa. La bendición de Dios siempre está con el sacerdocio y el reinado. Si usted lee la Biblia detalladamente, podrá ver que la primera vez que la bendición fue dada a los seres humanos, esto es después de Génesis 1, fue cuando Abraham venció a sus enemigos. Abraham fue bendecido por Melquisedec, el rey de Salem y el sacerdote del Altísimo. Esto es, el sacerdote de Dios. Cuando Melquisedec vino, él vino con el sacerdocio y con el reinado, a fin de bendecir a Abraham. La bendición siempre va siguiendo al sacerdocio y el reinado. Si una iglesia está buscando la bendición de Dios, ella debe tener el sacerdocio y el reinado. ¿Qué quiere decir el sacerdocio y el reinado? Simplemente quiere decir el dominio y la imagen de Dios. El sacerdocio es para la imagen de Dios y el reinado es para el señorío de Dios. Siempre y cuando nosotros ejercitemos el sacerdocio para contactar a Dios, para contemplarle y para reflejar la imagen de su gloria, entonces nosotros tendremos el reinado. Y enseguida, la bendición de Dios vendrá. La bendición de Dios estará aquí, con el sacerdocio y el reinado.
Eric, el hermano Eli ha estado compartiéndonos que para poder recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que expresar a Dios, lo cual está relacionado con tener la imagen de Dios, y que también debemos representar a Dios, lo cual está relacionado con el ejercer el señorío de Dios en nuestra vida cotidiana. Luego, él introdujo dos puntos importantísimos, que son el sacerdocio y el reinado. Hermano, ¿puede decirnos qué significa el sacerdocio y el reinado? Porque creo que la mayoría de nosotros pensamos que estos son términos del Antiguo Testamento solamente.
El sacerdocio y el reinado son dos palabras excelentes. El significado básico del sacerdocio se refiere a que el hombre se acerca a Dios para contactarlo, para disfrutarlo, para ser lleno de Dios y ser saturado con Dios. Finalmente, debido a que está completamente saturado de la presencia de Dios, el sacerdote brilla. Este resplandecer es verdaderamente el reinado. Ahí está la autoridad y el señorío. El sacerdote expresa la imagen de Dios y el reinado ejerce el señorío de Dios. Esto quiere decir que la imagen y el señorío son experimentados y llevados a cabo por medio del sacerdocio y el reinado. El punto más crucial aquí es que el sacerdote es alguien que se acerca a Dios, que ama a Dios, que tiene contacto con Dios, que disfruta a Dios, que es saturado con Dios. Y el resultado es que brilla con Dios. Tiene la autoridad de Dios y ejerce el reinado de Dios. De esa manera, Dios, quien es el verdadero rey, resplandece por medio de este sacerdote, quien lo ha contactado y ha sido saturado con él.
Gloria al Señor por esto, hermano. Bueno, volvamos al mensaje de hoy con nuestro hermano Witness Lee en el estudio Vida de Génesis.
God bless them.
Dios bendijo al hombre.
Or bless man. For what?
¿Por qué Dios bendijo al hombre?
For being fruitful.
Para que fuera fructífero, para que se multiplicara, para que llenara la tierra. Esta es la bendición. La bendición es producir fruto, el incrementarse, multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, Dios tiene un hombre a su propia imagen, el cual lleva su imagen y ejercita su autoridad, teniendo el dominio del Todopoderoso en esta tierra. Y la bendición es para que este hombre sea fructífero. Ahora bien, esto es solamente una sombra, una figura que tipifica algo. Hoy día nosotros somos los verdaderos hombres que llevan la imagen de Dios y ejercitan el dominio de Dios en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia estamos verdaderamente listos para recibir la bendición de Dios. O sea, para que Dios nos dé su bendición. Escuchen, ¿cuánto nos puede bendecir Dios? Esto depende de cuánto le expresemos y le representemos. Si nosotros le expresamos y representamos de una manera adecuada, ciertamente tendremos su bendición. La bendición es su multiplicación. La bendición es llevar fruto. La verdadera predicación del Evangelio no es una obra externa, sino que es producir fruto, un fruto que proviene del rebosar de la vida interna. En los Evangelios, ustedes saben, Mateo, Marcos, Lucas, el Señor Jesús dijo: vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero en Juan 15, el Señor Jesús no dijo eso, sino que dijo que teníamos que llevar fruto. Predicar es una cosa, pero dar fruto es otra cosa. Pero para nosotros, predicar debe ser sencillamente dar fruto, llevar fruto. Y esto no es predicar doctrinas y convencer a otros o hacerlos que cambien sus conceptos. No, esa no es una predicación genuina. La predicación genuina es ministrar vida a otros. Llevar fruto es el rebosar de la vida interna. Miren a la rama de un árbol. Esa rama está llena del jugo de vida y tiene un desbordamiento de esa vida. Y este desbordamiento producirá el fruto. El fruto es el resultado de las riquezas de la vida interna con las cuales nosotros estamos llenos. Por eso tenemos que darnos cuenta que la bendición de Dios es un asunto de llevar fruto. Lo que usted produzca es la expresión de lo que usted es. Si usted es un manzano, usted nunca podrá producir naranjas. Si usted es un árbol de melocotón, nunca podrá producir plátanos. Si usted va a producir bananas, usted tiene que ser un banano. Verdaderamente todos tenemos que esforzarnos por predicar el Evangelio. Pero primero debemos vernos y ver qué somos. Sí, nosotros somos la imagen y el dominio de Dios. ¡Aleluya! Ciertamente nosotros llevaremos a alguien a la imagen de Dios y al dominio de Dios. Necesitamos el incremento que proviene de la imagen y del dominio de Dios bajo la bendición de Dios. Y esto también requiere tiempo.
Hermano Eric, quisiera preguntarle algo. El hermano Lee hizo una declaración tremenda acerca de la predicación del Evangelio. Él dice que llevar fruto es el desbordamiento de las riquezas de la vida interior. Es cierto que todos tenemos el deseo de compartir a Cristo con otros, pero ¿podría explicarnos entonces la diferencia entre predicar y el llevar fruto?
La diferencia es esta. Cuando uno predica, puede dar enseñanzas, doctrinas o cosas bíblicas. Pero llevar fruto significa que cuando estemos teniendo contacto con las personas, les estamos ministrando vida a ellos. Les estamos ministrando al Cristo vivo. Les estamos ministrando al Dios vivo. Esta es una gran diferencia. Podemos predicarle a alguien y hablarle solamente doctrinas, enseñanzas y buenas cosas espirituales. Podemos decirle cosas santas o cosas bíblicas. Pero es posible que nunca les ministremos a estas personas ni una gota de Cristo. En verdad, llevar fruto es el desbordamiento y el fluir de todas las riquezas de la vida interior. Por eso, llevar fruto es permitir que el Cristo que mora en nosotros fluya por medio de nosotros y entre a otros. Es como el pámpano que está permaneciendo en la vid y que está disfrutando de las riquezas de la vida de esta vid. Al final, ¿cuál es el fruto? El fruto, sencillamente, es el producto y el resultado de las riquezas que están en esa vid. Todas las riquezas que están en esa vid, con el tiempo, llegan a ser el fruto. Por consiguiente, el predicar puede ser transmitir solamente conocimiento y doctrinas, mientras que llevar fruto es impartir al Dios vivo como vida a los hombres. Así, Dios es verdaderamente glorificado, porque esto no es una clase de obra externa que nosotros hacemos, sino que Dios vive en nosotros, fluye por medio de nosotros y lleva fruto a través de nosotros.
Muy bien. Regresemos al mensaje de Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
Well, let's go on.
Bueno, sigamos adelante.
Here's another point.
Aquí hay otro punto.
That is, man was satisfied.
El hombre estaba satisfecho.
Suppose Adam was made.
Supongamos que Adán fue creado, pero que después de ser creado, no tenía nada que comer. Entonces Dios le hubiera dicho a Adán, Adán, lo siento. Sí, yo te hice a ti, pero no produje nada para que comieras. Espérate unos días y voy a crear algo más para que comas. ¿Qué les parece esto? No, pero la situación no fue así. ¡Aleluya! Antes de que Adán llegara a ser, todo estaba listo. Todos los árboles que son buenos para comer ya estaban allí. Así que cuando Adán salió de las manos creadoras de Dios, enseguida él tenía algo que comer. Él estaba satisfecho. No solo Adán estaba satisfecho, sino que todas las criaturas vivientes también estaban satisfechas. Después veremos que el verdadero descanso viene de la satisfacción. Si todo el mundo está hambriento, ¿cómo podrías decir que alguien está descansando? Mientras que usted está hambriento, usted no puede descansar. El descanso se basa en la satisfacción. ¡Aleluya! Cuando el hombre fue creado, ya habían cosas para que el hombre fuera satisfecho. Por lo tanto, el hombre y todas las criaturas vivientes estaban satisfechas y todo era muy bueno. Génesis 1 dice que Dios miró alrededor y dijo, «He aquí que todo era bueno en gran manera». Antes del sexto día, él solo dijo, «Bueno, pero no muy bueno». Pero en el último día, Dios dijo, «Muy bueno». ¿Por qué es muy bueno? Porque él miró a Adán y vio que era muy bueno lo que él había creado. Porque Adán fue hecho a la imagen de Dios y con el señorío de Dios. Así que Dios podía exclamar, «Muy bueno». Esto es muy bueno.
Gloria al Señor. Antes de concluir, quisiera entonces que nos ayudara con este punto. El hermano Lee enfatiza que antes del sexto día, Dios no dijo la expresión muy bueno, sino que solo decía bueno. ¿Por qué Dios usó el término muy bueno solamente en el sexto día?
La razón por la cual Dios dijo muy bueno fue porque el hombre era la cumbre, el punto más alto de toda su creación. Dios había creado millones de cosas, muchas cosas vivas, las cuales están nombradas en Génesis 1, pero la más alta, la más elevada de todas las criaturas de Dios era el hombre, quien fue creado a la imagen, a la semejanza de Dios y con el señorío de Dios. Al crear al hombre, Dios ya no dijo bueno, sino muy bueno. Yo creo que Dios estaba extremadamente contento, porque la creación del hombre estaba relacionada con su beneplácito y con el deseo de su corazón. La Biblia nos revela que Dios tiene un beneplácito y un deseo en su corazón, el cual está relacionado completamente con el hombre. El hombre es el único que fue hecho a la imagen de Dios, que tiene su señorío y que va a llevar a cabo el deseo de su corazón. Dios desea ser expresado y representado en este universo, y el cumplimiento de este plan divino se lleva a cabo únicamente por medio del hombre. Por eso, cuando Dios creó al hombre a su imagen, con su semejanza, y le otorgó su señorío, él no pudo aguantarse más y dijo, muy bueno, porque esto cumple con el deseo original de su corazón y su beneplácito, el cual él se propuso en la eternidad pasada. Aquí finalmente Dios tiene a alguien que puede expresarlo. Finalmente él tiene a alguien que lo puede representar. Finalmente él tiene a alguien que puede unirse con él en la empresa de su economía y que puede cumplir con el beneplácito y el deseo de su corazón. ¿Por qué Dios dijo muy bueno solamente en el sexto día? Debido a que ahora él tiene a la cumbre de su creación, al hombre hecho a su imagen, con su semejanza, y el cual tiene su dominio. Por lo tanto, en ese momento él pudo decir, muy bueno. El hombre es la llave para que la economía eterna de Dios sea llevada a cabo.
No tenemos entonces más que alabar al Señor. Aleluya.
Eric,
siempre estamos agradecidos de su presencia y que el Señor nos haya concedido esta maravillosa bendición de disfrutar su palabra.
Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios porque no conoció a Dios. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.